Buenas noches, hermanos. Bueno, nos da gusto una noche más. ¿Cuántas noches llevamos ya? Cuatro con esta, ¿no? Cuatro con esta. Gracias, hijo. Ahí está. Muy amable. Bueno, privilegio que tienen ustedes de tener un buen grupo de jóvenes que están cantando constantemente aquí en la noche. En mi iglesia también hay jóvenes muy activos y qué bendición por ellos. Es realmente, a mí me toca atender que a más de 160 jóvenes. Sí, el distrito tiene un espíritu joven ahí en Otay, en La Libertad, en La Postal, Lomas Taurinas. Ese es mi distrito. Y ahora tuvimos un camporillo y me tocó llevar 70 guías mayores. Así que es un espíritu joven ahí. Así que cuando yo veo a los muchachos aquí enfrente, a mí me emociona mucho. Ya tiene rato que yo no predico para jóvenes, pero allá en Chiapas yo predicaba mucho para jóvenes y me sentía joven. Ahora me siento niño. Ah, no, es cierto. Sí, lo que pasa es que últimamente ya aquí en esta parte del país me ha tocado más dar campañas, seminarios para mis hermanos ya adultos. Y ya los jóvenes ni me toman en cuenta. Piensan que ya no les doy un bailecito en el fútbol, pero yo creo que sí todavía. Hermano, nos da gusto saludarles esta tarde. ¿Cuántos traen esposita? A ver. Muy bien. Los muchachos todavía no tienen, ¿verdad? Pero le vamos a dar uno a la salida, una esposita. Muy bien. ¿Saben qué? Este himno yo se lo compuse a mi esposa hace ya algunos años atrás. Y mi esposita, que es la primera vez que salió conmigo a una campaña, que ya tiene ratos que no salió. Desde que estábamos en Chiapas, creo no salías conmigo, ¿verdad? Más o menos. Hasta esta vez decidimos que viniera. Y aprovechando las vacaciones que tienen mis hijos ahí en Tijuana, aprovechamos para venir, aunque es la última semana ya de vacaciones. Y cuando lleguemos otra vez a clase, a la rutina, gracias a Dios que tenemos a nuestra esposita, que esta ocasión nos ha acompañado. Escuchen este canto, es un disco que estábamos vendiendo, ya yo creo que ya no hay, hermana, ya se acabaron esos discos. Hay algunos, queda uno nada más. El disco ese de la familia trae también la pista para que le canten ustedes a su esposa. Así que vamos a escuchar este canto. Está bien. Por pobre o rico, por débil o fuerte, en la enfermedad o en la salud, yo soy tú. Y yo te amaré. Escuchen la voz de la esposa ahora.
Y yo en el Señor, con todo mi honor, me entregaré y mi amor crecerá cada día. Y yo
yo estaré cerca de ti y en mi mente siempre estarás. Jamás te dejaré. Yo prometo.
delante de mi Dios, protegerte y hacerte feliz, y estaremos siempre unidos por los siglos sin fin.
Abracen a sus espositas. Ande pues, porque los veo muy serios ahí. Sí. No olviden que el matrimonio no es hasta que la muerte los separe. Es por los siglos de los siglos. Pero eso solo es posible en Cristo Jesús, por supuesto. Y dígale ahora, ahí, mirándole frente a frente: yo prometo delante de mi Dios protegerte y hacerte feliz, y estaremos siempre unidos por los siglos sin fin, por los siglos sin
fin. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Un desconcierto? Bueno, si me dan oportunidad. Pero tenemos seminario de 6 de la mañana, ¿a qué horas? Hasta las 9 tenemos preparado Apocalipsis el sábado, 6 de la mañana, no olviden, ¿eh? Así que está todavía, estamos largo, pero vamos a colocarnos de pie, vamos a cantar. Y el canto tema, hermano, chicos, ustedes tienen la voz más.
Quiero entrar en el trono, mi Señor. Quiero entrar en el santuario celestial, donde está mi abogado intercesor, Jesucristo, que ministra allí por mí. Que mi oración ascienda ante tu altar como incienso agradable a ti, Señor. Que mi vida entera tú puedas cambiar, la gracia y la justicia de tu amor. Purifícame con la sangre del Cordero Redentor. Que la paz de Dios llene mi alma entera y mi corazón. Jesucristo mora en mí. Quiero hacer tu voluntad. Purifícame con la sangre del Cordero Redentor. Que la paz de Dios llene mi alma entera y mi corazón. Jesucristo mora en mí. Quiero hacer tu voluntad. Jesucristo mora en mí. Quiero hacer tu voluntad.
Padre amante, cuántas gracias te damos porque una vez más nos vamos a sentar delante de ti, Señor, para ser instruidos y ser enseñados por ti, Señor. Ayúdanos a olvidar algunos pendientes que tenemos, que nuestra mente esté fresca, esté limpia, de tal manera que pueda tu Santo Espíritu obrar para sellar una verdad en nuestro corazón. Dirígenos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Bueno, yo no sé si ustedes se han gozado en el Señor. Yo me he gozado. Sí, son realmente, cuando uno llega a una iglesia, uno se encuentra, ay, con qué tipo de personas se va a uno a encontrar. Porque me ha tocado, es decir, me ha tocado una vez que me invitaron a Tampico. Desde que empecé, de la bienvenida me lo dio el líder de la iglesia. Y dice, pues yo no sé la verdad, no sé qué vino a hacer usted. Así que el trato casi fue eso durante la semana. ¿Y qué culpa tiene uno? A mí la asociación me mandó y yo fui a cumplir mi compromiso. Y entonces a veces da un poquito de pesar por a ver quién, cómo nos van a recibir, cómo nos van a tratar. Pero una chulada, hermano, gracias por su buen recibimiento. De buena gana me quedo otra semana, pero ya no me aguantan. Ya no me aguantan otra semana más. Pero qué bendición que hemos estado todas las noches, estas cuatro noches. ¿Alguno es la primera vez que está viniendo hoy? Bienvenido, hermano. Me alegra verle esta mañana. También esta noche, perdón, hasta mañana, digo yo. Allá mis hermanas también, qué bueno que vinieron. Todos los jovencitos también atrás, ¿verdad? Qué bueno, qué bendición, nos alegra. No falten durante estas, ¿qué nos queda hoy? ¿Qué? ¿Martes? ¿Miércoles? ¿Jueves? ¿Viernes? Tres días, tres noches. Así que les invitamos, sigan invitando, no se cansen de invitar. Yo sé que es difícil, algunas personas no es tan fácil que vengan. Le decía yo a los hermanos, está el materialismo, aquí está todo lo que da. Es decir, la gente no dedica mucho tiempo para, pero bendecido el que venga. Realmente vamos a estudiar la palabra del Señor esta noche. Ahora nos toca tratar un tema. Si apenas vamos comenzando, según yo ya vamos de salida, todavía vamos comenzando. ¿Ok? Anoche estudiamos acerca del tema de la ¿qué? De la justificación. ¿Alguien se recuerda qué es justificación? Borrón y cuenta nueva. Sí, borrar y... no dijimos eso. ¿Qué pasó? Bueno, pues sí, esa es la idea, ¿no? Pero esa es en su traducción de él. Es borrar y volver a escribir, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Exonerar de culpa al pecador, al culpable. ¿Qué más? Declarar justo al injusto. Qué bendición pensar eso, mis hermanos, que ¿qué es la gracia? ¿Se recuerdan? No, ¿qué pasó? De este lado estuvieron los de aquí, no. Sí, decíamos anoche que gracia, de acuerdo a lo que estudiamos anoche, es estar vivo ahora mismo mereciendo estar muerto. Pero es donde entra la justicia de Cristo Jesús, que está en todo su esplendor hacia nosotros justo en este momento. Mis hermanos, esta noche vamos a hablar un poquito de santificación. Ya decíamos ayer, dimos el primer paso. ¿Qué es santificación? El mundo lo percibe de esta manera. Es decir, un hombre que hace bien a la humanidad, hace obras sociales, reparte su dinero, se va a vivir entre los pobres, se va a vivir entre la gente necesitada. Ah, es un santo y lo declara santo. Pasa un proceso, por supuesto. En el caso de Juan Pablo II, lo beatificaron y ahora ya está a un paso de ser santo. Sí, un milagro más, ya se hace santo. y entonces lo lleva a los altares, etcétera. Ese es un proceso que se lleva allá afuera, ¿no? Hay puntos de vista de personas también, que dice, que piensa, yo no voy a esa iglesia, dice. Yo voy a ir hasta que yo no tenga ningún error. Porque voy a ir ahí con así como estoy, voy a contaminar la iglesia. Han escuchado ustedes este concepto, ¿no? Pero también esto permea dentro de la iglesia. Porque algunos, nada más solamente así por decirlo, algunos de repente cometemos un error, cometemos un detalle. Y de repente ya no vino, se sentaba aquí. ¿Y ahora dónde está? Está vacío. ¿Y por qué ya no viene? Y ya vamos a verlo. No, lo que pasa es que me siento mal, me siento sucio, me siento un problema, tengo un conflicto en mi interior. Y déjeme arreglarlo y yo voy a regresar. O sea, es algo igual a lo que piensa el mundo. ¿Por qué razón? Porque pensamos que cuando cometemos un error ya no somos dignos de presentarnos aquí en el templo. Y ni siquiera eso, ya no oramos, ya no estudiamos, porque nos sentimos mal. Hermanos, eso es todo lo contrario a lo que es santificación. Ayer leíamos que no hay justo ni aun uno. En este momento, nadie, humanamente. Y si alguien quiere decir, oh, yo sí, sí, porque soy dirigente, soy líder, soy pastor, soy. Y entonces el Señor dice, es como trapo de inmundicia tu manera de pensar. ¿Cómo somos santos entonces? ¿O qué es la santificación de acuerdo al mensaje del santuario? Está de la siguiente manera. Van a leerlo conmigo, por favor. Esta frasecita, a ver, léanlo conmigo, por favor, si son tan amables. Ay, se pasó todo ahí. Ahí está. 1, 2, 3. Es un proceso continuo en la vida espiritual que dura. ¿Estamos? ¿Qué es santificación? Es un proceso continuo en la vida espiritual que dura toda la existencia. Nada que una vez santo, siempre santo. O una vez salvo, siempre salvo. No. Es continuo. Es tarde y mañana. La santidad, según Dios, se logra permanentemente hasta que Cristo venga o la muerte nos sorprende. ¿Estamos? ¿De qué se trata todo esto? Primero, vamos a empezar. Ayer dijimos que nos quedamos en el primer paso. Lean conmigo, por favor, 1, 2, 3. Mas ahora, librados del pecado, hechos siervos a Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin. Ok, aquí están los tres grandes temas. Librados del pecado es justificación. Luego está la santificación y por fin vida eterna, que es la glorificación. ¿Estamos? Ahora, vamos a verlo aquí en el plano ahora del santuario. Miren la lección que nos enseña el santuario. La flecha naranja, la de abajo, nos señala la ruta que Cristo Jesús hizo. ¿Se acuerdan? Dejó su gloria, pasó por el proceso de santificación y por fin la justificación. Eso es la ruta que Jesús siguió, dejando su trono de gloria, pasando cada uno de los elementos que está en el lugar santo, que ahora no lo ven, pero lo vamos a ver al final, y llega hasta la puerta. Ahora ustedes y yo, mis hermanos, ustedes y yo, tomamos la vida cristiana, tomamos la decisión de seguir a Jesús, y aquí puede suceder lo siguiente: o caminar una misma ruta, o hacer una bifurcación, una Y, exacto, sí. Me gusta esa poesía que ustedes han leído más de alguna ocasión, las poesías de Huellas. ¿Sí lo han leído? Sí, dos huellas en la arena. De repente vi solamente un par de huellas. Y yo reclamé y dije, Señor, mira, en los momentos más difíciles de mi vida, solamente veo un par de huellas. A lo que el Señor contestó, ay, hijo, ese par de huellas que tú solo, que solo ves tú, esas son las mías porque yo te llevo en mis brazos. Bonita poesía, ¿no? Es decir, qué bendición sería que todos los que hemos aceptado a Jesús camináramos a la par de Cristo Jesús. Porque ese es el propósito de la vida cristiana. El problema es que muchos aceptan a Jesús y Jesús aquí y usted por otro lado. Solo cuando conviene nos juntamos con Jesús. Cuando no, déjate de cosas. Cristiano es para la iglesia. Aquí en la casa es otra cosa. ¿No hemos escuchado a alguien opinar así de esa manera? Déjame, mira, ¿sabes qué? Yo soy cristiano en la iglesia. Aquí con mis tratos, con mis cosas, todos mis asuntos de la semana, eso es rollo mío. No revuelvas las cosas de la iglesia con las cosas de la casa, del trabajo. A ver cómo está eso. Y eso es una situación. Muchos han aceptado llevar el nombre de cristiano, pero no se han puesto a las órdenes de Jesús. Vamos suponiendo ahora que ustedes y yo aceptamos a Cristo Jesús. Y al aceptar a Cristo Jesús, mis hermanos, entonces el Señor toma nuestra mano y nos empieza a guiar. Noten ahí a Jesús caminando. Y el primer lugar donde Jesús nos lleva, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama ese elemento? ¿Se recuerdan? ¿El altar de qué? El altar del sacrificio. ¿Qué sucede ahí? ¿Se acuerdan qué le pasó a Jesús cuando llegó allí? Y ahora solo queda ahí el recuerdo de una cruz, ¿sí? Y nosotros cantamos, nos gusta mucho cantar. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, ¿no es cierto? Pero ahora les pongo un ejemplo. No sé si aquí haya una curva peligrosa, un freeway peligroso, un entronque peligroso. Generalmente, vamos a poner ahí en Tijuana, en Baja California, ahí está la rumorosa famosa. Y cada vez que pasamos a la rumorosa, vemos a la orilla del camino y hay cruces por todos lados a la orilla de la carretera. ¿Qué nos indican esas cruces? Que alguien murió allí. ¿Sí? Y decimos, pobrecito, ¿cómo no se va a morir ese pedrero para abajo? Sí. Eso quiere decir, mis hermanos, que si ustedes y yo aceptamos la cruz de Cristo Jesús, si nosotros aceptamos seguir a Jesús, aceptamos entregar nuestra vida a Cristo Jesús y nos dejamos guiar, en ese momento Jesús nos lleva al primer punto y nos dice, hijito, ven para acá, mira. ¿Tú quieres ver la gloria de Dios? Amén, sí. ¿Seguro que quieres ver la gloria de Dios? Sí. Amén. Entonces, mira lo que tienes que hacer. Tienes que morir aquí. A ver, ¿cómo está? Sí. Tienes que morir aquí. ¿Pero morir aquí? Tienes que morir a tu yo. Señor, pero tú sabes que hay cosas que yo lo traigo arraigado de costumbre y me es difícil. No puedo, Señor. La palabra del Señor nos dice en Mateo capítulo 10, por favor, Mateo capítulo 10. Todos deben tener Biblia. ¿Todos están en Biblia? Sí, Mateo capítulo 10. Hay alguien que no tenga Biblia, ahí le van a dar prestada una. A ver, Mateo capítulo 10. Y dice la palabra del Señor, versículo 38. El que no toma su cruz, el que no toma su cruz y me sigue, ¿qué dice ahí? No es digno de mí. El tomar la cruz no es no es un crucifijo aquí en el pecho. No. Está diciendo Jesús, el que no es capaz de dar su vida por causa de mí. Mateo capítulo 10, versículo 30 y qué? 38 y 39. El que pierda su vida por causa de mí la hallará. Y el que haya su vida por causa de mí, ¿cómo está? El que haya su vida la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Es decir, Cristo Jesús está diciendo: ¿quieres seguirme? Entonces debes tomar la cruz de Cristo. O sea, debes experimentar lo mismo que experimentó Jesús. Al grado de llegar a lo que dice Gálatas 2:20. ¿Qué dice Gálatas 2:20? ¿Alguno se lo sabe de memoria? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Antes lo vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, mis hermanos, muchos, lo voy a decir así en el nombre del Señor, muchos inician la vida cristiana, pero cuando llegan ahí, ya no avanzan. Ya no avanzan. No quieren compromiso con Dios. ¿Por qué? Porque eso significa renunciar. Porque eso significa abandonar muchas cosas. Pero me voy a atrever a reconocer lo siguiente, y perdón si tengo que decirlo, pero ustedes van a decir: ah, chiapaneco, ah, viene del sur. Pero mis hermanos, hay miembros de iglesia que su nombre está en el libro de la iglesia, que tal vez ocupan un lugar dentro de la iglesia en la directiva, pero muchos se pasaron aquí por abajo, por el río, por el desierto. Allá decimos de cachirul. Sí. No pasaron por donde debe, sino que pasaron por abajo. ¿Por qué? Por sus rasgos. Hay muchos todavía practican ciertas cosas como si estuvieran en el mundo. Ni modo, aunque no me den arroz en leche, o ¿cómo se llama? Atolito. Sí. A veces su vestimenta, me dicen que no ha muerto. A veces sus palabras, me dicen que no han muerto. A veces sus pensamientos, me dicen que no ha sucedido nada en su vida. Su manera de mirar, su manera de caminar, su trato con las personas. Son deshonestos. El comer, el beber, me dicen que todavía traen, ya pasaron por ahí, pero todavía traen arrastrando esos hábitos, esas costumbres, y me dicen que no ha muerto todavía al mundo y sus deseos pecaminosos. Y escuchen, mis hermanos, Cristo Jesús aquí en la cruz del Calvario nos dice: tienes que renunciar, hijo, tienes que morir al mundo. Y por eso es que hay muchas personas, cuentan su experiencia. Yo he visto borrachos empedernidos porque un día decidieron morir y murieron en Cristo Jesús, abandonaron esa vida. Yo tengo una de mis misioneras que tengo en una iglesia, La Libertad. Un día me sorprende y me dice: pastor, bien claridinosa ella, cada vez que me ve, así me vio hace ratitos, pero hoy: pastor, bienvenido, pastor, qué alegría verle. Pero si hace ratos la acabo de ver. Pero así es su trato de la hermana Rosita. Y un día me dice: pastor, dice, ¿Es bueno tatuarse? A ver, hermana, ¿cómo está? Sí, pastor. ¿Es bueno tatuarse? ¿Usted qué me recomienda? ¿Me puedo tatuar?, me dice la hermana. Le dije: hermana, pues no sé en qué plano. Yo siempre me hago provisión ahí para que no me tuerza. Y le dijo: pues no sé en qué plan me está diciendo usted. Me dice: pastor, mire, lo que pasa es que mire. Y se quitó tantito una ceja. Color naranja su ceja. Mire, pastor, lo que pasa es que en mi juventud ella fue rescatada de las drogas. Yo me tatué el cuerpo y me tatué aquí, donde todo me tatué, ya no me salió pestaña. Y ahora, digo ceja, ¿sí? Y ahora en lugar de eso, ya se decoloró. Y yo quisiera mandar a repintármelo con el tatuaje. Le dije: hermana, no, déjelo así. Porque es un trofeo de lo que Cristo ha hecho en su vida. Cada vez que le pregunte, dígale: cuando conocí a Cristo Jesús, cambió mi vida. Y ella tiene varios tatuajes. Pero es de las más misioneras que tenemos ahora en la iglesia. ¿Por qué? Porque un día decidieron morir. Y vaya, es marcado el contraste. Escucha, es marcado el contraste de una persona que ha conocido a Cristo y alguien que, aunque esté aquí, todavía no ha muerto. Y entonces Jesús nos dice: entonces, ¿quieres ver la gloria de Dios? Sí, aquí viene. Y entonces Jesús nos trae a este lugar de la justificación. ¿Cómo se llama ese elemento? ¿Se recuerdan? El lavacro. ¿Qué significa qué cosa? El bautismo. El bautismo. Y ahora, mis hermanos, encontramos ahí en el lugar del bautismo. Vamos a encontrar aquí al libro de Marcos 16:16. Sí. ¿Qué dice ahí la palabra del Señor? El que creyere y qué cosa, y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, será qué cosa, condenado. Es decir, la palabra del Señor habla allí cómo es que el creer no es suficiente. El creer tiene que estar ligado con el bautismo. ¿Por qué razón? Lean lo que dice Romanos capítulo 6, versículo, salud, hermana. Capítulo 6. Versículo 3 y 4.
Y nosotros sabemos que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte.
Amén. Luego sigue diciendo, miren, porque si fuimos plantados juntamente con él a semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creeremos también que viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere, la muerte ya no se enseñoreará más de él. Porque en cuanto murió el pecado, murió de una vez por todas, mas cuanto vive, para Dios vive. Amén. ¿Qué ilustración hay allí o qué enseñanza hay allí? La palabra del Señor nos enseña que ese lavacro que está allí es al momento de sumergirnos, morimos. Un símbolo de la muerte. Al momento de emerger del agua, ¿somos qué cosa? Somos resucitados. Por eso de allí la práctica, no nada que ver con la práctica que algunos que se bautizan rociado, algunos que se bautizan por los muertos. Es decir, no tiene nada que ver, porque tiene que cubrir un simbolismo. La palabra del Señor dice que cuando creemos, en ese momento el Señor Jesús nos lleva al siguiente paso. ¿Ya crees? Sí, muy bien. Entonces vas a ser bautizado. Y el bautismo tiene que cubrir el simbolismo de morir al mundo y vivir para Cristo en novedad de vida, decía el versículo. Y ahora encontramos, mis hermanos, muchos, voy a decirlo así, han pasado el primer paso. Pero cuando llega el segundo paso, empiezan a ingeniar una serie de pretextos. No, es el pastor, a la fuerza me quiere bautizar. Hay algunas personas que ahora que fui a Chihuahua, dígale al pastor que no venga. Y la hermana le dice, ¿y por qué? Ya sea lo que viene, no quiero. Dos casos nos sucedieron así, dos casos nos sucedieron, pastor, ¿qué cree este hombre? No, man, ya teníamos la cita puesta, pero nos va a decir, no, que no venga. ¿Y cuántos años tiene que están invitando a este hombre? Y dice, ya tiene como 25 años y no quiere. Da tristeza. Hoy algunas personas que padres de familia, hay algunos padres de familia, dicen, ya sé, el pastor ya está pensando que voy a dar a mi hijo a bautizar de 10, 12, 11, 12 años. No, no quiero. Me encontré ahora en Denver a una hermana. Nos invitó a comer ese día y comimos ahí en su casa. Entonces el hermano me dijo, sus hijos no son bautizados. Y yo le dije, ¿por qué? No quiere que se bauticen, que sea hasta la mayoría de edad. Ah, sí. Ok. Y le pregunto a la hermana, hermana, ¿y sus hijos no son bautizados? No, dice, hasta que crezcan, pastor. Le voy a demostrar algo aquí, hermana. Un muchacho ya de 16 años. Le voy a comprobar esto, mire, escuche nada más. Y el otro muchacho de 12 años, le dije, hijo, ven, ¿te gustaría bautizarte? Este sábado tenemos bautismo, le pregunto al de 16 años. Y me dice, la verdad, no, dice, nah, no tengo, no quiero bautizar, tengo, ni lo he pensado. Ok, hijo, gracias. Y le pregunto al muchacho, al niño de 12, hijo, ¿te gustaría bautizarte? Sí, sí, pastor, me dice. Dijo, ¿estás seguro que te gustaría bautizarte? Sí, pastor. Ya le dije a mi mamá, pero ella no quiere. Ok. Ya se fueron los muchachos, lo fueron a dejar a la escuela de tarde. Y ya me quedé con la hermana. Le dije, mire, aquí está la situación. Nosotros no obligamos a nuestros hijos a bautizarlo. Nosotros llevamos a nuestros hijos a bautizarse. Nosotros presentamos a nuestros hijos ante el Señor. Nosotros devolvemos a nuestros hijos a Dios. Pero la actitud que usted está observando, ahorita ya tiene un problema. Porque ahora que usted esperó que este muchacho tenga 16 años, no se quiere bautizar. Ahora, a ver cómo le va a hacer para bautizarse. Y no me cabe ninguna duda, le dije a la hermana, yo eso sí sin saber, No me cabe ninguna duda que su hijo está teniendo ya problemas de conducta, problemas de con los amigos, ya no quiere ir a la iglesia. Y la hermana nada más se quedó calladita, no me dijo nada. Este muchacho que apenas está iniciando la vida tiene deseo, es el deber de usted de llevarla, canalizarla y decirle: Señor, aquí están mis hijos que yo te di, que tú me diste, preséntelos ante el Señor. Y el Señor y usted van a dirigir la vida de este muchacho. Le dejo esa responsabilidad. No voy a pedirle, no voy a rogarle que se bautice el muchacho. Usted mismo va a llevar a sus hijos a bautizarse. Y el sábado, cuando yo hice un llamado, o sea, ahí en la pila bautismal. Cuando tomé el voto a los muchachos, se bautizaron 12 ese día. Dije: hermano, ¿habrá alguien que quiera bautizarse que todavía no ha pasado aquí? Se pusieron de pie los dos muchachos. Porque la mamá, yo le di la responsabilidad, le dije: a partir de hoy tienes 5 días para hablar con sus hijos y pedirle al Señor que les ayude a presentar a sus hijos. Ese día se pusieron de pie los dos muchachos. Tuvimos que preparar otros 2 batas. ¿Por qué, mis hermanos? No rogamos nosotros para que se bautice, no obligamos para que se bautice. Pero es más, yo lo digo así en el buen sentido de la palabra, si hay que rogarle a una persona para que se bautice, lo vamos a hacer en el nombre del Señor. ¿Saben por qué? Porque este es el proyecto de Dios. Este es el plan de Dios. Si no fuera así, que no se bautice. Si no fuera así, que ni vaya a la iglesia. Pero Dios me ha dicho a mí: fuérzalos a entrar, motívalos a entrar. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que esos son los pasos para la salvación. Yo pregunto a esta hora: ¿todos los que están aquí son bautizados? Amén. Casi todos. ¿Sí? Yo pregunto a esta hora: ¿hay alguien aquí de que no ha sido bautizado? Todos han sido bautizados. A lo mejor de niños, sí, cierto. Hermanos, el Señor me está diciendo esta hora. Ahí está. Y por eso decimos, mis hermanos, ahora, ¿quieres ver la gloria de Dios? ¿Tienes el deseo de un día ver a Dios cara a cara? Entonces mira el paso que tienes que hacer. Tan pronto una persona es bautizada, Hechos capítulo 2, versículo 38. Tan pronto una persona es bautizada, capítulo Hechos 2, versículo 38. ¿Sí? ¿Qué dice ahí el versículo? Ah, muy bien. ¿Qué dice la palabra del Señor ahí? Arrepentíos y bautices cada uno de vosotros en el nombre de Jesús. Y entonces, ¿qué cosa? Recibiréis el don del Espíritu Santo. Y entonces, mis hermanos, miren, el siguiente lugar donde Jesús nos lleva es a este punto. Y sin querer ya entramos en el plano de la santificación. Antes de tocar ese, se me olvidaba decir lo siguiente. En el plano del bautismo, mis hermanos, también hay espíritu de renuncia. Si nos pasamos por allá esa garita, a la siguiente revisión, ahí el Señor dice: hay cosas todavía que no has muerto. Una muchacha que bautizó el pastor José Luis Vázquez. Y llegó a la pila bautismal con toda su familia. A mí me había tocado doctrinarlo. Y cuando llega, traía un anillo puesto. Y entonces el pastor Vázquez, que se educó aquí en el Oakwood, Alabama, ahí estudió él, le dice: hija, tienes que quitarte tu anillo. ¿Pero por qué? Dice. Porque debe haber un espíritu de renuncia, un cambio en tu persona, en tu vida. No, dice, yo no quiero quitar. Entonces, hija, no te puedo bautizar. Pero, pastor, si ya tomé mi decisión, sí. Pero tiene que haber ese espíritu de renuncia. Y entonces la muchacha, ingeniero ella, dice, pues si es así, pastor, usted se la pierde. Yo me salgo de la pila bautismal. Y se salió. Y cuando llegó allá a la sala pastoral, empezó a berrinchear, porque a mí ya me lo había hecho cuando yo estaba dándole la doctrina. Me golpeó la mesa así, cuando se trató de guardar el sábado y el domingo. Y entonces ahora igual, hizo su berrinche ahí adentro. Y entonces ahí lloró, lloró. Sí, en el nombre del Señor, se quitó el anillo y se metió al agua bautismal. Y toda la congregación que estaba viendo, amén. Y se bautizó esta chica. Hay algunos como pretexto. Es que en Estados Unidos se exigen, no es cierto. Es puro berrinchito. Sí, nada que. Sí. Es que las leyes permiten ahora tener anillo, no sé cómo, qué pretexto. No. Que la cultura, qué cultura ni qué nada. Sí. Ahí en mi iglesia yo tenía una persona así, entendió bien el mensaje. Gracias a Dios que renunció y se siente feliz también. Porque es parte de renuncia. Era una diferencia, quién soy, quién debo ser. Y entonces, mis hermanos, ahora dice la palabra del Señor que encontramos aquí, ya en el plano de la santificación. Tan pronto nos bautizamos, hay una voz que dice, este es mi hijo amado, mi corazón se regocija en él. Porque recibimos, dice, el don del Espíritu Santo. Yo les pregunto, ¿quién tiene el Espíritu Santo aquí? Por supuesto. Jesús lo dijo, yo me voy, pero voy a dejar otro consolador que estará con vosotros todos los días. Y aquí viene el punto, Juan 14. Juan capítulo 14, versículo 16. Vamos a leerlo. Juan 14, 16. No lo pierdan ahí. Dice, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no le puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Amén. Y el versículo 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él es ¿qué cosa? Enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os ha dicho. Capítulo 15, a ver, capítulo 15, versículo 26. ¿Qué dice ahí? Amén. Capítulo 16, versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no me fuese el Consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará de su propia cuenta, sino hablará de todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Alabado sea el Señor. El único representante de Dios en esta tierra es el Espíritu Santo. Todos los que han aceptado a Cristo Jesús a través del bautismo están siendo bautizados por el Espíritu Santo. Pero ahora, mis hermanos, noten. Aquí está un asuntito. Hay muchas personas que ya hoy se bautizaron. Un año después están fuera de la iglesia. Pero están fuera de la iglesia. Y me ha tocado muchas personas. Y ay, ¿por qué ya no estás llegando a la iglesia? No, lo que pasa es que ya me di cuenta de que el pastor se lleva las ofrendas. A ver cómo está eso. Sí, pretexto número uno. Pretexto número dos. No, lo que pasa es que los diáconos no me trataron bien a la hora de la entrada. Pretexto número tres. No, lo que pasa es que realmente ustedes no enseñan la verdad. Pretexto número cuatro. Lo que pasa es que ustedes, los dirigentes. Pretexto número cinco. Una y mil pretextos empiezan a poner y se alejan de la iglesia. Pero en resumen, ¿cuál ha sido el problema de estas personas? No han hecho caso al Espíritu Santo. El deber del Espíritu Santo es enseñar, ¿cierto? Ahí lo decía. Es redarguir, es convencer, es recordar. Esa es la obra del Espíritu Santo obrando en nuestro interior. Pero mis hermanos, ¿cómo podemos nosotros recién bautizados aguantar en la vida cristiana? O no está bien dicho la palabra aguantar, permanecer en la vida cristiana si no estudiamos, es decir, si no hacemos caso del Espíritu Santo, no podemos permanecer. El Espíritu Santo tiene la función del fuego, el fuego purificador, el fuego transformador. Y entonces todo aquel que es dejado guiar su vida por el Espíritu Santo, miren a dónde lo lleva el Espíritu Santo. Ahí va. Aquí dentro del lugar santo, el fuego que se ponía ahí en el candelabro iluminaba todo. Todo este lugar santo, todo ese lugar santo era iluminado por la presencia de la luz del candelabro. Mis hermanos, entonces encontramos que el Espíritu Santo inmediatamente nos lleva al segundo elemento de la santificación. Y ahí está. ¿Cómo se llama ese elemento? ¿Se recuerdan? La mesa de los panes. ¿Qué significa el pan? Habíamos dicho que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y entonces, mis hermanos, el Espíritu Santo nos lleva. Hoy nos bautizamos y a la mañana siguiente nos dice: shh, shh, tú eres un hijo de Dios ya. Estoy a punto de prender la televisión, pero debes estudiar tu Biblia. Y en ese momento, si usted oye la voz del Espíritu Santo, acude a la Biblia. Día 2, el Espíritu Santo otra vez: estudia tu Biblia. Voy y obedezco a la voz del Espíritu Santo y voy a estudiar mi Biblia. Día 3, estudio mi Biblia. Día 4, estudio mi Biblia. Porque la voz del Espíritu Santo me está hablando para que yo me alimente de la palabra de Dios. Pero si pasa un día y decido no obedecer la voz del Espíritu Santo, al contrario, motivado por mis impulsos, empiezo el día viendo la tele, empiezo el día viendo la internet, empiezo el día haciendo otra actividad, el Espíritu Santo lo dejé a un lado. Día 2, tampoco ya no lo escucho. Día 3, ya tampoco lo escucho. Un mes después, ya no lo escucho. Un año después, cauterizada la conciencia, ya no me duele no estudiar la Biblia. Pero está aquí. Pero cuando pasa la escuela sabática, ¿estudió? No, presente. Y en la escuela sabática los registros están puro presente, solo 1-7 días. ¿Por qué? Porque dice: ¿ya para qué estudio? Ya lo tengo de memoria. Yo envidio a mi madre desde que yo tengo razón. Mi madre es una persona, no tuvo una educación formal. Pero hasta el día de hoy, después de sus 68, 72 creo tiene de vida, todos los días estudiando su Biblia. Y yo me pongo a pensar: ¿y qué me hace mi mamá tanto si no predica? Sí. Pero mis hermanos, No es para predicar que se estudia la Biblia. Es porque es el pan de cada día. Yo le decía a mi esposa, yo el primer cuadro que tengo de mi padre fue que nos llevó a limpiar frijol allá en la montaña, en la sierra de donde yo nací. Tenía yo 5 años, 4 años creo. Me llevó a limpiar frijol. Y ahí abajito de una mata de no sé cómo le conozcan en El Salvador, el caspirol, sí, un paterna, no sé. ¿Ah? Sí, la paterna. Ahí debajo de una mata de esos. Mi papá dice, vamos a comer, hijo. Fue a comer, dejó el trabajo del frijol, se vino a comer. Terminó de comer, sacó su Biblia en medio del trabajo y empezó a leer. Yo lo veo ahora a mi padre después de tantos años. Sigue estudiando su Biblia a las 4 o 5 de la mañana, ya está leyendo su Biblia. Es decir, porque ese es el alimento de todos, todos, todos los días. Y sin querer empieza ya el plano de la santificación movido por el Espíritu Santo. ¿Quién es santo? ¿Cómo somos santos? Obedeciendo la voz del Espíritu Santo y estudiando la Biblia todos, 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 todos los días. Si no, mis hermanos, miren el poder de la palabra de Dios. Lean lo que dice 2 Timoteo 3:16, ya todo el mundo lo sabe. ¿Sí? Toda la escritura, ¿qué cosa? Es inspirada por Dios. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Capítulo 4, versículo 16, capítulo 4, versículo 12 de Hebreos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Quien no estudia su Biblia con la sencillez de ser enseñado por el Espíritu Santo es, ¿sí?, como aquella persona que es llevado por todo viento de doctrina, llevado de un lugar a otro, no logra solidez. Hoy está aquí, mañana está en otra iglesia, mañana está otra iglesia, mañana está otra iglesia. ¿Por qué? Sencillamente porque no estudia su Biblia. Todo mundo, como no toma solidez, va aquí y dicen, esta es la verdad. Se viene para acá, esta es la verdad. Ahora sí conocí la verdad. Porque de repente se levantan movimientos, como ya hablamos del Apocalipsis, ¿se acuerdan el domingo los que vinieron conmigo? Se levanta un movimiento aquí. Pastores han renunciado a la fe. Se levanta un movimiento. Oh, este hermano sí predica. Este hermano sí dice la verdad, no como esos pastores que tenemos en la iglesia. A ver, ¿cómo está eso? Y se va para allá. No, esto sí me gustó. Hermanos, no es lo que predica el pastor Hugo Morales. Líbrenos de tal maldición de decir que lo que yo predico es solamente la verdad. No es mi verdad, es el estudio de la palabra de Dios. Es la única verdad. Y entonces, mis hermanos, cuando mi vida espiritual cobra solidez en la palabra de Dios, no me mueve nadie. Mi fe está arraigada en Cristo Jesús. Y por eso, mis hermanos, yo les debo mencionar aquí, fui pastor en Chiapas 14 años. Soy chiapaneco. Y he visto hermanos que nunca fueron a la escuela, pero tienen un conocimiento no solo de la Biblia, sino que con naturalidad se van ante el presidente municipal, ante las instancias de gobierno y defienden sus derechos. Justo, razonable. ¿Dónde lo aprendieron? En la Sagrada Escritura. Dice la palabra del Señor, enseña, redarguye, reprende, a fin de que todo hombre de Dios sea, ¿qué cosa? Perfecto. En toda buena obra. Hermanos, somos bruscos, somos ásperos, pero si diariamente leemos la palabra de Dios se va a encargar de componer nuestra vida. Chicos, La palabra de Dios va a ser nuestra guía, lumbrera mi camino. Y por último, mis hermanos, terminamos diciendo el último elemento. Y ahí nos vamos a quedar porque mañana nos vamos a penetrar allá atrás del velo. ¿Cómo está? Aquí para adelante. Sí, ahí están. Encontramos ahora, ¿cuál es el otro elemento? El último elemento. ¿El altar de qué? Según Apocalipsis 5:8, ¿qué quiere decir eso? Ya se lo saben de memoria, ¿verdad? ¡Qué bendición! El altar del incienso representa el aroma agradable. Yo le decía ese día que el altar del incienso era el que perfumaba todo ese lugar santo, que era un lugar, ¿qué cosa? Nauseabundo, pestilente, porque vamos a verlo el viernes de esa medida. Allí quedaba impregnada la sangre de los corderos que morían, que cada pecador presentaba ya en la entrada. El sacerdote tomaba la sangre y lo impregnaba en la cortina. Así que 359 días sangre que estaba impregnado. Así que era un lugar agradable. No, era nauseabundo. Ah, pero Dios mandó que se hiciese un incienso especial. Dios dio una receta para el incienso y eso perfumaba el ambiente agradable. Por muy pesado que sea el día, por muy pesado que sea el ambiente de trabajo, por muy pesado que sea el ambiente en la familia, por muy pesado que sea el ambiente en el sector donde le toca vivir, si todos los días arrodillamos, si todos los días abrimos nuestro corazón, si todos los días allí en la soledad de nuestra recámara empezamos a hablar con Dios a través de la oración, todo el ambiente va a ser perfumado, todo el ambiente va a ser diferente, todo el ambiente va a ser distinto. ¿Por qué? Porque yo tomo poder todos los días a través de la oración. ¿Mucha oración? Esa es frase de los colportores. ¿Poca oración? Poco poder. ¿Mucha oración? Poco poder. ¿Nada de oración? Nada. ¿Por qué, mi ser? Por eso Jesús dijo, orad sin cesar. Mis hermanos, ahí va. Aquí va. El santuario a mí me dice que lo único que tenemos que hacer nosotros como cristianos Eso es lo único que tenemos que hacer como cristianos. Orar y estudiar la palabra del Señor. Orar y estudiar la palabra del Señor. ¿Cómo somos santos? Gracias al poder de la palabra. Gracias al poder de la oración. Todos los días mientras nos mantengamos en esa línea enseñada por el santuario, somos santos, no gracias a nosotros, sino al poder de estos elementos transformando nuestro corazón. Y saben qué, mis hermanos, así vamos a estar hasta que Cristo venga. ¿Cuándo vamos a ver la venida de Jesús? Ya poquito, ahí ya llegamos hasta la cortina. ¿Por qué? Porque el Señor quiere lograr de nosotros es llevarnos desde la puerta de la entrada donde empezamos hoy hasta ver la gloria de Dios. Amén. Así que, mis hermanos, hoy antes de dormirnos, mañana amaneció, o hay otra cosa que menciona ahí. No, ¿cuántos hacemos ese compromiso? Diré en nombre del Señor, colocándonos de pie. Saben, mis hermanos, que Dios nos ayude en nuestra vida espiritual, que Dios nos ayude cada día. Y ahora, mis hermanos, yo los pongo en las manos del Señor. Qué bendición que iniciamos una práctica ahí en el distrito de Tijuana, en el distrito de La Postal. una hora antes de dormir y media hora antes de irnos al trabajo para hacer estos dos elementos durante un mes. Y muchos hermanos se quedaron con esa práctica. Media hora antes de irse al trabajo y una hora antes de acostarse. Y algunos hermanos dicen, pastor, qué bueno que se hizo ese plan, funcionó. ¿Por qué no hacerlo? En nombre del Señor. Vamos a inclinar el rostro. Vamos a orar ahora. Padre amante, gracias te damos por esta bendición de haber estudiado este tema hoy. Te pedimos que tu Santo Espíritu pueda sellar estas dos verdades en nuestro corazón, de tal manera que cada día nuestra vida pueda ser fortalecida, pueda ser cimentada, pueda ser arraigada en Cristo Jesús, a través del estudio y a través de la oración. Ahora, Señor, lleva a mis hermanos a descansar esta noche y que tu Santo Espíritu les haga recordar su deber como hijos tuyos. Hoy, pues, nos despedimos y que tu mano de poder descanse sobre nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Gracias.